en el contenido de este material, que es gratis, de Portavoz de la Gracia Matrimonio, es una recopilación de estudios teológicos del pasado. Miren la parte del contenido donde dice La excelencia del matrimonio, de Arthur W. Pink, Deberes mutuos, de John Angel James, El amor de esposo por su esposa, Richard Steele, El respeto de la esposa, Richard Steele, Deberes que preservan el matrimonio, William Gouch, Pensamientos sobre cómo encontrar pareja matrimonial, John Angel James, y La boda del cordero, de Charles Spurgeon. Ahora, fíjense bien, algo que me llama la atención es estos pastores, maestros, predicadores, ¿de qué siglo fueron? William Gouch, del siglo XV, 15-16, que es el más antiguo, de ahí 16, 17 y 18, el más contemporáneo es Arthur W. Pink. Entonces, ¿qué me puede decir este índice a mí? De que esto era sana doctrina en aquellos tiempos. Esto es lo que predicaba la iglesia en aquellos tiempos. Entonces, vamos a escudriñar bíblicamente si esto que ellos predicaban es bíblico, porque no solamente porque es antiguo lo vamos a tomar. ¿Entiende? Lo antiguo tenemos que escudriñarlo. Pero es interesante que tenemos un punto de partida. ¿Qué enseñaban ellos en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII? Y Arthur W. Pink, que muere en el 1952... en el siglo XIX, ¿qué aprendía la iglesia sobre estos temas? Y la iglesia de Charles Spurgeon también sobre estos temas. Entonces, lo primero que aprendemos es si estos estudios teológicos es lo que predicaba la iglesia de aquellos siglos. Es un desafío. Si esto es bíblico, tenemos que mantenerlo predicando de la misma manera. Ahora nos tocó a nosotros, en este siglo, tenemos que mantenernos firmes con esto. Si hay iglesias que no están predicando esto y no están enseñando, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y en lo particular, su servidor, no sé si lo he dicho antes, me gusta estudiar muchísimo lo que enseñaban los pastores de antaño. No es que rechazo lo de ahora, pero verdaderamente me llama mucho la atención la profundidad que tenían los pastores de antaño sobre estos temas. Entonces, ahora sí, con esta introducción vamos a La excelencia del matrimonio, de Arthur W. Pink. Nació en 1886 y falleció en 1952. Hebreos 13:4 dice: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Empecemos. Así como Dios ha entretejido los huesos, los tendones, los nervios y el resto del cuerpo para darle fuerza, ha ordenado la unión del hombre y la mujer en matrimonio para fortalecer sus vidas, porque mejores son dos que uno. Eclesiastés 4:9. Y quiero comentar esto. El matrimonio es una orden establecida en la creación, en la primera semana, establecida ahí, con Adán y Eva. El Señor ha ordenado el matrimonio, por ende, lo que hoy en día quieren hacer ver que la unión libre, aunque esté regulada por el gobierno, creo que le llaman unión de hecho. Hermano, eso no es bíblico. Eso se llama fornicación, no se llama unión de hecho. Y tenemos que tener claro, eso es pecado. No que el gobierno es una ley del gobierno, sí. Pero la ley bíblica está por encima del gobierno. Mejor es agradar a Dios que a los hombres, dice la Escritura. Entonces hay muchos, si te das cuenta, que están cayendo en eso. No, nosotros no estamos casados, pero estamos en unión de hecho. ¿Sí? Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. El matrimonio es lo que el Señor aprueba. Entonces nos tenemos que mantener firmes en eso, porque la iglesia no puede dar un, no puede ceder a eso. Imagínate, viene una pareja que están en unión de hecho y quieren ser miembro de la iglesia. Pero te dicen, mira, nosotros estamos con unión de hecho, mira, el gobierno y toda la cosa, mira. El día que yo me muera, uno de los dos se muere, igual le queda la casa, porque igual somos una unión de hecho, nos ha acompañado, me ha acompañado ella o él me ha acompañado toda la vida, y como unión de hecho, el gobierno lo avala, lo apoya. Sí, pero bien dicho usted, eso es el gobierno. Dios dice otra cosa. Dios dice que ustedes tienen que casarse. No, pero que ahí estamos bien. De ahí estamos bien, nos llevamos bien, que si nos casamos puede ser que las cosas cambien. Bueno, esa es la mentira que el diablo les mete en la cabeza a muchos, de que son felices así, en unión de hecho, pero mientras se casen, ellos tienen miedo de que las cosas cambien. Las cosas deben cambiar porque Dios lo ordena. Y lo que estamos viendo, Dios ha ordenado la unión del hombre y la mujer en matrimonio. Eso es lo que Dios ordena en matrimonio. Para fortalecer sus vidas, porque mejores son dos que uno, dice Eclesiastés 4:9. Ahora también quiero comentar aquí un poco, los que están casados, es una manera de agradecer al Señor por el matrimonio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Dios ha ordenado el matrimonio para fortalecer sus vidas. Fortalecer sus vidas. Mejores son dos que uno. Entonces, es una manera de darle gracias al Señor por la pareja que tiene. Porque el Señor le ha bendecido. El Señor ha querido fortalecerle. El Señor dice, mejores dos que uno. Entonces esa es una razón para darle gracias al Señor por esa bendición que le ha dado una ayuda idónea. Mejores son dos que uno, dice Eclesiastés 4:9. Por lo tanto, cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, dijo, le haré ayuda idónea para él. Y también aquí quiero aprovechar porque ya hoy en día el ser humano cada vez... Su depravación ante el pecado cada vez es exagerada. El otro día salió, ya no se sabe ni qué es verdad ni qué es mentira, pero el otro día sale de que un hombre se casa consigo mismo, se casó consigo mismo. Ante sus múltiples fracasos, dice que él ha decidido casarse consigo mismo. Si esa historia es cierta, la pregunta es, ¿qué gobierno permite ese tipo de abominaciones? Si es que es cierto eso. Pero, asimismo, estamos viendo que mujeres quieren casarse con su perrito. Hombres quieren casarse con su perrita. Y ya preparémonos para lo que se va a venir. Los humanoides, ese es un desafío que nosotros tenemos como iglesia de este siglo. El tema de los humanoides es, crean una mujer, una humanoide, una mujer, una robot, en forma de hombre, y que está esa mujer, el equipo de inteligencia artificial, la tiene programada para que sea la mujer que tú siempre soñaste. Y así mismo vas a poder comprar tu humanoide del hombre que siempre soñaste, porque está programada en base a lo que te gusta, tus intereses, cómo quisieras que sea tu compañera. Entonces, miren las fornicaciones, cómo van a ser próximamente. Cómo van a ser las lujurias, cómo van a ser las fornicaciones. Y esos son los desafíos para la iglesia actual. El tema de la pornografía como que va a quedar ya, quedó para el pasado. Ahora sí ya es algo más real con un humanoide. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que oponernos firmemente. No es que te cases con un perrito, no es que te cases con una perrita, no es que te cases contigo mismo, no es que tu pareja sea un humanoide, no. Esas son abominaciones y aberraciones. Y esperemos que los gobiernos no apoyen, el gobierno ecuatoriano no apoye a esas aberraciones. Les haré ayuda idónea para él. Está sobreentendido que es hombre-mujer y no hombre con hombre ni mujer con mujer. Eso también es abominación y el Señor abomina y aborrece ese tipo de prácticas de homosexualidad y lesbianismo. Si tienes amigos homosexuales, tu mensaje debe ser arrepiéntete. Punto final. Y vamos a ver si un mensaje para sí va a ser tu mejor amigo. Yo no entiendo cómo cristianos hoy en día dicen mi mejor amigo es, y tú te das cuenta que son homosexuales. Oye, la única manera de que sean tus mejores amigos es que no les estás exhortando. No les estás exhortando. Porque si tú le dices a tu mejor amigo homosexual, le dices, arrepiéntete, que el Señor aborrece tu práctica, te hago una pregunta, ¿te va a tener como tu mejor amigo o tu mejor amiga? Entonces, la única manera de que un cristiano tenga mejores amigos homosexuales y lesbianas es que no le está predicando el Evangelio. Porque acuérdate que el mundo rechaza el Evangelio. Lo aborrece. Cristo dijo, a mí me aborrecieron. Y si a mí me aborrecieron, a ustedes. Entonces, si te das cuenta, muchas iglesias de prosperidad, tú ves que sus miembros tienen mucha afinidad con personas de la farándula que son homosexuales y lesbianas. Tienen mucha afinidad. Entonces, la única manera es esa. La explicación es, no le estás predicando el Evangelio de Jesucristo. No le estás exhortando. No le estás diciendo que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. No le estás diciendo que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos, el desafío es exaltar estas verdades, exaltarlas. Así nos quedamos sin amistades, hermanos. Pero nosotros no somos esa luz que debe estar debajo de la mesa. Somos la luz que debe estar por encima de la mesa. Y estos son los desafíos que nosotros tenemos en este momento. Les haré ayuda idónea para él, dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Si te das cuenta, Adán tenía los animales. Los animales no pueden, y otro error, los animales no pueden sustituir al ser humano. El perro es mi mejor amigo. ¿De dónde sacaste tú eso, por favor? No, necesitas un esposo. Eso es lo que necesitas. Necesitas una esposa. Eso es lo que necesitas. Mis perros son mi mejor amigo. Mis gatitos son mis mejores amigos. No, cásate y punto. Déjate de cosas. Adán tenía todo. Pero el Señor le dijo, te haré ayuda idónea. Entonces no está por el tema de los animales, por favor. Sí, disfruta los animales, pero no lo puede llevar al nivel de un ser humano. No es un ser humano. Punto. Es un animal. ¿Sí? Y a veces uno cae en esas cosas, ¿no? Porque el marketing es eso. Mi profesión es marketing. Mi labor es hacerte ver que tu animal es tu hijo. ¿Sí te das cuenta? A veces no pagan para eso, para hacerte meter en la cabeza de que tu animal es tu hijo, es tu consentido, tu consentida. Entonces el marketing tiene que apelar a tus emociones, que lo veas como un hijo, que lo veas. Pero no, ¿estás solo? Cásate. ¿Estás sola? Cásate. Punto. Y de ahí que vemos pecados en el Antiguo Testamento de relaciones con animales, que el Señor también abominación ese tipo de prácticas que lo hacían los pueblos paganos. Entonces ese es el punto. Disfruta tu gato, pero hasta ahí no más. cásate y punto. Eso es lo que necesita, un hombre o una mujer. Volviendo al texto, que esto no sea siempre así, la realidad puede atribuirse a que no se obedecen los preceptos divinos. Esa es la realidad. Y que lo voy a decir más adelante. Hoy la juventud no quiere casarse. Y los padres tenemos que pararnos fuerte en eso. No quieren casarse, pero quieren andar forniqueando, en fornicación. Ahí sí. Quieren andar con la una, con la otra, con la otra, con la otra. No es que mi hijo no quiere casarse, pero sí quiere andar con una, con otra y con otra. Jamás tenemos que ponernos nosotros como padres cristianos de acuerdo en esos. Jamás. Yo no te he enseñado eso. No te he enseñado que estés andando con una, con otra, con otra, con otra. Yo te he enseñado el matrimonio. Entonces hay jóvenes hoy que no quieren casarse. Y cuando el matrimonio es una orden, es una orden. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando un joven dice, no quiero casarme, ¿qué estás diciendo? ¿Que puedes solo o sola? ¿Es lo que estás diciendo? Porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay sus excepciones también, como lo vamos a ver. El que no quiere casarse, pero tiene que estar entregado 100% al servicio de Dios, como el apóstol Pablo. O sea, no quiero casarme, sí, pero ¿por qué no quiere casarse? Es que quiero dedicarme 100% al reino de Dios. Bueno, te está dando una razón bíblica. Y me imagino que el Señor tiene que haberle dado don de continencia, porque no puedes andar lujuriando a las mujeres ahí, en tu mente, ¿no? Me imagino que tienes que tener algún don de continencia, que estás tranquilo en esa área. Pero tengamos cuidado, mira, si te das cuenta cómo el mundo va entrando poco a poco con sus paradigmas, sus teorías, entra a la iglesia. Y tú le preguntas a un joven, ¿quieres casarte? Te dice no, pero está dentro de la iglesia con ese tipo de pensamiento. Bueno, papá y mamá, a enseñar todas estas cosas, enseñar, pararse firme. Que esto no sea siempre así en la realidad, puede atribuirse que no se obedecen los preceptos divinos. Como este es un tema de vital importancia, creemos oportuno presentar un bosquejo general de las enseñanzas bíblicas sobre este tema. Especialmente para el beneficio de los jóvenes lectores, aunque esperamos poder incluir cosas que también sean provechosas para los mayores. ¿Sabe qué? Quiero comentar esto porque las ancianas de la iglesia, y no digo por las ancianas de aquí, yo hablo por las ancianas general de la iglesia, mujeres ancianas en general de la iglesia. Una mujer puede ser una anciana porque tiene 70 años, 80 años de experiencia en la vida. Pero a mí me preocupa si que esos 80 años son de experiencia bíblica. Bíblica. Porque imagínense, pónganse a pensar, una persona tiene 90 años de experiencia en la vida, es anciano, por edad y por experiencia en la vida. Pero imagínate si va a estar aconsejando de manera antibíblica. Perdónenme, pero esa anciana o anciano no sirve. Así tenga canas y 80 años. ¿Por qué? Porque ¿qué está aconsejando? Que aconseje esto, pues. Que aconseje esto. Algo bíblico. ¿Sí? Pero si van a estar aconsejando, no, la ropa sucia se lava en casa. Por favor. ¿Dónde usted ha visto que la ropa sucia, dígame en la Biblia, dónde usted ha visto que la ropa sucia se lava en casa? Si la ropa sucia se lava en casa, entonces yo le hago una pregunta. ¿Dónde queda la disciplina eclesiástica? ¿Está bien con S o C? ¿Está bien? Si la ropa sucia se lava en casa, entonces y le hago una pregunta, ¿y esto? ¿A dónde queda? ¿Dónde queda? No, señores. Ante el pecado, la ropa sucia no se lava en casa. La lavamos aquí, ¿qué le parece? Aquí la lavamos. En reunión de miembros, aquí la lavamos todo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces imagínense si una persona de 80 años anda con eso en la cabeza y a un joven de la iglesia le dice, mi hijo, acuérdate, te casaste, pero la ropa sucia se lava en casa, por favor. No. Por eso, un llamado urgente a los ancianos de la iglesia a replantear todas sus creencias. A todos los ancianos de la iglesia a replantear sus creencias. A todos los ancianos de esta iglesia les desafío a replantear sus creencias. Si toda su experiencia y creencias va acorde a la Biblia, amén. Eres un arma que Satanás quiere destruir. Porque eres un anciano, y toda tu experiencia, tienes experiencia y tienes doctrina bíblica. Satanás te quiere destruir. Él no quisiera que abras la boca para aconsejar. No quisiera. Pero asimismo, ¿qué puedo decir de los últimos 60 años de iglesia evangélica ecuatoriana? ¿Por qué las iglesias evangélicas ecuatorianas necesitamos volver a la reforma? ¿Por qué la iglesia evangélica ecuatoriana necesita desafiarse en lo que cree doctrinalmente? Entonces, con esto, yo no me confío en que una persona de tercera edad tenga un buen conocimiento doctrinal. Por esto. Y sí, es muy importante a las personas de tercera edad a que evalúen sus prácticas matrimoniales y todo lo que sabe del matrimonio. Quizás sea una afirmación trillada, pero no de menos importancia por haber sido dicha tantas veces, que con la excepción de la conversión personal, el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Hermanos, lo vemos así. La conversión como un evento milagroso del Espíritu Santo en la vida de un hombre y mujer pecador. Que le da, el Espíritu Santo le da nacimiento de nuevo por la gracia de Dios. Un evento milagroso del Espíritu Santo, la conversión. Y lo segundo, el segundo evento más trascendental, ¿cuál es? El matrimonio. El matrimonio. Entonces, hermanos, en el matrimonio no hay opción para equivocarnos. No hay opción para elegir mal. No hay opción, porque como vemos, te casaste y el Señor, como vamos a ver, el Señor aborrece el divorcio, a menos que sea por dos causales bíblicas. Pero de manera general, el Señor aborrece el divorcio. Entonces, pero en la práctica, hermanos, seamos honestos y sinceros, cuando nos preguntan cuál es el evento más importante de tu vida, ¿qué responden normalmente? Ay, cuando me hice doctor de la República del Ecuador. Ay, fue un gran evento, ¿está bien? Pero ¿quién dice cuando me hice cristiano? ¿Quién dice cuando me casé? Pero acuérdense, el Señor creó el matrimonio para fortalecer la vida de los dos. Entonces tengamos cuidado con todos los bombardeos que tenemos de allá afuera aquí a nuestra mente. en contra de este tema, que es algo muy importante. La conversión, un gran evento en la vida del ser humano, y el matrimonio, otro gran evento del matrimonio. A veces sí o no, la palabra de felicitaciones, te casaste, que te dice, uy, no saben en qué te metiste, chunga, imagínate. Así ven al matrimonio. Y todo eso, nos, en la primera discusión en nuestro matrimonio va a salir todo eso. Va a salir todo eso. Con la excepción de la conversión personal, el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Mire, dos cosas que a veces decía alguien, lo extraordinario de Dios a veces lo vemos común. Común y ordinario. ¿Sí se da cuenta? No saboreamos lo extraordinario de la conversión. Y no saboreamos lo extraordinario que es el que el Señor nos haya bendecido en matrimonio. Son los dos eventos en la vida del ser humano. Forma un vínculo de unión que los une hasta la muerte, hermanos. Hasta la muerte. El vínculo es tan íntimo que les endulza o amarga la existencia el uno al otro. Incluye circunstancias y consecuencias que tienen un alcance eterno. Qué esencial es entonces que tengamos la bendición del cielo sobre un compromiso de tanto valor y para este fin. Que absolutamente necesario es que lo sometamos a Dios y a su palabra. Un evento tan importante como ese, es como nosotros oramos para que nuestros hijos tengan la conversión, que el Señor les regale el Espíritu Santo a nuestros hijos. Pero también tenemos que orar al Señor que nuestros hijos se casen en el Señor. Tenemos que someterlo a Dios y a su palabra. Mucho, mucho mejor es permanecer solteros. ¿Qué le parece esto? Mucho, mucho mejor es permanecer solteros hasta el fin de nuestros días que contraer matrimonio sin la bendición divina. ¿Qué le parece eso? Y verdaderamente, a veces los matrimonios empiezan mal. Ejemplo, empezaron en fornicación. Empezaron en fornicación, en yugo desigual, pero quieren la bendición divina. ¿Qué le parece? Quieren la bendición divina. Arrepiéntanse. Necesitan estar en disciplina eclesiástica. Fornicación y en yugo desigual. Deben estar aquí. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. En aquellos que no ven más allá que la felicidad temporal humana y el bienestar de la sociedad, reconocen la gran importancia de nuestras relaciones domésticas que nos brindan la naturaleza y que aún nuestros deseos y debilidades cimentan. No podemos formar un concepto de virtud o felicidad social ni de la sociedad humana misma que no tenga a la familia como su fundamento. No importa lo excelente que sea la constitución y las leyes de un país, abundante de sus recursos y su prosperidad. No existe una base segura para un orden social o de virtud pública, al igual que privada, hasta no contar con la regulación sabia de sus familias. Después de todo, una nación no es más que la suma total de sus familias, y a menos que haya buenos maridos y esposas, padres y madres, hijos e hijas, no puede haber buenos ciudadanos. Y quiero comentar esto. tengamos cuidado con la idolatría que existe hoy en día a nivel de político. ¿El problema dónde está? Si te das cuenta que no estamos pensando bíblicamente, ¿el problema dónde está? Cualquier presidente de la República de turno, cualquier presidente de la República de este país, no va a tener problemas con nuestros hijos. No van a ser un problema nuestros hijos para la sociedad. ¿Por qué? Porque le podemos decir a cualquier presidente de la República, mira, los hijos de esta iglesia no van a robar, no van a ser sicarios, no van a matar, te van a pagar impuestos. Entonces tú no vas a tener problemas con nosotros. Ahórrate una celda para no van a estar nuestros hijos en una celda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro este tema. La sociedad está compuesta, ¿por qué? Por familias. Pregunto, ¿ese hijo que es sicario tiene un papá o una mamá? ¿Qué culpa tiene cualquier presidente de turno si ese hijo es sicario? La pregunta que debemos hacer, ¿y mamá y papá cómo así permitió eso? ¿Cómo así permitió eso? Entonces, hermanos, dejémonos de idolatría y seamos cristianos. 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 El problema está aquí. Aquí. La familia. Ahí está. La familia no le importa esto. No le importa esto. A papá no le importa esto. Mamá no le importa esto. Y los hijos tampoco le importa esto. Ah, pero sí hay que buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? Bueno, hay que buscar el culpable. El presidente, pues. Si el presidente es corrupto, ¿su problema dónde está? En su familia. Porque él también tiene familia. Esa es la verdad, hermanos. Dejémonos de esas idolatría. Dice Primera de Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Hoy que estamos en tiempo de política, y por eso es que, bueno, esta iglesia colabora con un granito de arena a esta sociedad. ¿De qué manera? Enseñando esto. Enseñando esto. De esa manera colaboramos con nuestra sociedad. Mire lo que dice el autor. Por lo tanto, la decadencia actual. Y le hago una pregunta. El autor dice la decadencia actual. ¿En qué año está hablando el autor? ¿En qué siglo? 1886 nació y falleció en 1952, siglo 18-19. Pero él dice, la decadencia actual de la vida de hogar y la disciplina familiar amenazan la estabilidad de la nación, más que pudiera hacerlo cualquier hostilidad de otro país. ¿Sí te das cuenta? Que los padres no hagan su labor, eso amenaza a nuestro país más que la guerra del CENEPA. Eso, en otras palabras. Ahora, el Ecuador, lo que sembró, cosechó. ¿Cuál es el problema? De raíz, dígamelo. Estamos cosechando un país como tal. ¿Cuál es el problema? Que papá no hizo lo que tenía que hacer, mamá no hizo lo que tenía que hacer, el problema está aquí. El problema está ahí. Pero hay que buscar un culpable. El presidente de turno es el que hay que buscar. Hay que buscar. La culpa puede ser de cualquiera, menos mía. Y en la iglesia, ¿quién es el culpable? Es que hay que buscar un culpable. ¿Cuáles son los pastores? Pues. No es que siempre apuntas arriba. Pero debe hacer eso. Apuntar acá. No, es que la iglesia no hace por los, nada por los jóvenes. ¿Ah? ¿Y eso qué? Si tiene... Si papá y mamá son los mejores teólogos que tienen en la casa, ¿qué más quiere? ¿Ah? Ah, dime tú si quieres que los jóvenes salgan al parque a jugar pelota, a cualquier otra cosa. Pero de la educación teológica de mis hijas me encargo yo. Punto final. Si la iglesia ayuda, bienvenido que ayude. Si la iglesia no lo ayuda, tampoco me quejo. Eso me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque es mi familia. Punto. Punto final. Nada de culpable, soy yo. Punto. Si hay ayuda, bienvenida. Bienvenida. Pero al final, es que mis hijos se hicieron mundanos y la iglesia no hizo nada. Déjate de cosas. Déjate de cosas. Entonces, la decadencia actual en la vida del hogar y la disciplina familiar amenazan la estabilidad de la nación más que pudiera serlo cualquier hostilidad de otro país.